¿Qué tal, amigos? Buen día para todos. Buen miércoles, 25 de noviembre de 2020. Aquí en el ámbito metropolitano con mucha lluvia, pero estamos en todo el país, así que los estamos esperando ya mismo y hasta las 7 de la mañana para que nos cuenten cómo andan las cosas en este día del medio de una semana relativamente corta para muchos. Aquí estamos desde la radio pública para todo el país y a las 5:03 vamos a dedicarle nuestra apertura del programa al Día de la No Violencia contra la Mujer, que recuerda el martirio de las hermanas Mirabal, que se repite en el planeta todo el tiempo y adopta a veces formas sutiles, pero siempre responde a patrones de violencia. A pesar de las prédicas de los organismos multilaterales, los gobiernos y el trabajo incesante de las organizaciones civiles, los hechos multiplicados por millones aparecen acompañados por los interminables procesos de desigualdad, el modelo económico generalizado, culturas y religiones, y la enorme cuota de odio y desprecio que afectan particularmente a las más vulneradas. Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Minerva, Patria y María Teresa. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal fueron hallados destrozados en el interior de un jeep hundido en un barranco en Salcedo, al noreste de la República Dominicana. Activas militantes contra el régimen de Trujillo fueron asesinadas por un escuadrón enviado por el propio dictador. El régimen brutal se deshizo de ese modo de las tres mujeres, quienes antes de su padecimiento final habían sido varias veces detenidas, violadas y torturadas, y a pesar de todo continuaron su lucha militante hasta el día de su muerte. Por ellas y por el accionar de distintas organizaciones se eligió esta fecha, refrendada en 1999 por las Naciones Unidas, que declaró finalmente al 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La violencia contra mujeres y niñas continúa siendo también una pandemia, y parece lejano el tiempo para erradicar la violencia de género. Hoy 2 de cada 3 países han prohibido la violencia doméstica e, increíblemente, en casi 40 naciones aún no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con su víctima. En la Argentina, hasta octubre inclusive de este año, tan irregular y complejo por la aparición del coronavirus, se registraron 243 femicidios y 172 niños se quedaron sin madre. De ese total, 23 mujeres fueron violadas y 4 de ellas fueron violadas hasta la muerte como única modalidad de ataque. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación indica que entre las víctimas confirmadas se hallan 22 femicidios vinculados, 5 personas trans y 2 suicidios feminicidas. La referencia viene acompañada por el agravamiento durante el período de aislamiento social y preventivo contra el COVID-19, que registró un aumento de muertes si se lo compara con los 10 meses de 2018 con 228 casos y 2019 con 224. En la mayoría de los ataques que terminan con la muerte, los niños son víctimas colaterales de la violencia. En los crímenes de género se verifica además una mayoría de víctimas jóvenes, menores de 18 años, entre ellas niñas de menos de 10 años de edad. Y siempre aparece el vínculo, una relación preexistente entre la víctima y el victimario. La mayoría se producen dentro de la pareja o en el seno familiar y menos del 10% de las asesinadas fueron víctimas por parte de un desconocido. El Observatorio de la Defensoría indica finalmente que más del 70% de los asesinatos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar, tendencia que se mantiene y ratifica que la casa de la víctima es el lugar donde más se vulneran sus propios derechos. Golpes, puñaladas, el uso de armas de fuego son los instrumentos para los femicidios y en varios casos sigue siendo recurrente quemar a la víctima para asesinarla. Rara vez el abordaje de los medios que insisten con los temas de inseguridad pone el acento en esa inseguridad manifiesta y corroborada que deja cada año un saldo luctuoso y apenas aparecen en los medios cuando el morbo permite girar en torno de la víctima, a veces casi acusándola de haber sido la responsable de su propia suerte. Como sucedió en tiempos de la dictadura cívico-militar, donde la tortura, la violación, el secuestro de niños nacidos en cautiverio, los vuelos de la muerte, tuvieron a la mujer como centro de lo peor de genocidio. Las formas de violencia trasladadas a todas las actividades, incluyendo hoy la política, siguen registrando con no tanta crueldad expuesta ataques permanentes. 8 de cada 10 mujeres que participan en política aseguran o tienen alguna militancia social han atravesado situaciones de violencia política, resultando emblemático el caso de Milagro Sala, por ejemplo, o el desprecio en general sobre el desempeño desde la vicepresidenta hasta la última concejala. También parece que la mujer molesta si se trata de colegas periodistas o formadoras de opinión que cumplen un rol hasta a veces heroico en los debates, en la construcción de agenda pública y en la defensa de la perspectiva de género. En nuestro país tiene vigencia plena la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, surgida en una de las pocas actividades que el Congreso tuvo durante el régimen neoliberal conservador. Por fortuna, la energía heredada de ese pilar de la dignidad y la democracia, como son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, mujeres al fin, ha empujado a distintos colectivos que se expresan y sortean obstáculos para llegar a la obtención de derechos. Y en el desarrollo de la democracia presente, la creación de un ministerio específico agrega nuevas esperanzas, pese a todo lo que social y culturalmente queda por resolver. Pronto, una de las leyes, uno de los proyectos más demandados para terminar con una de las más graves formas de violencia, será ley, tal vez antes de que termine este año tremendo. Nuestro repudio total a todo tipo de violencia contra las mujeres, este y, por supuesto, todos los días. Las 5:10